FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. ¿Qué tienen en común los cracks? ¿Qué hacen diferente estas personas para lograr sus objetivos y disfrutar la vida? ¿Qué tácticas? ¿Qué hábitos? El día de hoy lo vamos a descubrir de la persona que no nada más es un crack, pero que ha entrevistado a todos ellos. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Según la Real Academia de la Lengua Española, un crack es aquella persona que hace algo de manera extraordinaria. Y por supuesto, el emprendimiento entra dentro de esto. En América Latina, de acuerdo a información del Banco Mundial, se abren 385 empresas cada hora. Así es, los latinos somos entrones, somos emprendedores. 21% de las mujeres y 25% de los hombres de esta región vamos a emprender. Pero abrir empresas no es lo único que se necesita, porque de acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor, se cierran el 80% de estas empresas en los primeros 2 años. Y por supuesto, el que un proyecto o un emprendimiento sea exitoso depende de varios factores. Muchos de estos factores no están en nuestro control y son externos. Pero también es cierto que muchas de estas personas que manejan estos emprendimientos exitosos tienen varias tácticas y hábitos en común. Si alguien nos lo puede contestar, es aquella persona que ha logrado entrevistar a estos cracks, a las mentes más brillantes, para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Con esto ya sabes de quién estoy hablando. Así es, la primera persona en la que pensaste cuando dije cracks y el cracks de cracks, el único, Oso Traba. Gracias, Oso.
Denny, qué buena memoria. Yo hasta leyendo me tardo como 20 tomas en decir algo así.
Voy a decir que es una de mis
fortalezas.
Mi esposo no puede... ¿Estás de acuerdo? Mi esposo no puede mentirme porque ahí está todo en la memoria.
¡Wow!
Como ya es costumbre, vamos a darle la bienvenida a Oso y me voy a dar el tiempo ahora sí de leer porque aquí no puedo comerme estas semblanzas que son tan completas. Y si por algo lo hacemos en Fitlosofía, es para darnos cuenta de que estas personas nos regalan una hora, a veces más, de su tiempo con todo lo que han hecho y nos van a resumir conocimiento. Oso Traba es emprendedor, conferencista, inversionista y asesor de empresas con pasión por las nuevas tecnologías, modelos de negocios innovadores y el impacto escalable. Es ingeniero industrial con un MBA de Stanford, tiene experiencia en análisis financiero, capital de riesgo y desarrollo comercial, es fundador de Cracks Found, un fondo de inversión en tecnología y es, claro que sí, Shark Tank en Shark Tank México. Ha liderado empresas de alto impacto durante más de 15 años y es CEO de 2 de ellas. Oso es creador de Cracks Podcast, uno de los podcasts más escuchados en México, con más de 60 millones de descargas, poquita envidia nos da, donde conversa con figuras destacadas sobre lecciones de éxito y felicidad, y también es autor de los libros Haz lo que importa y Tácticas de Cracks, que es el último, donde ofrece metodologías y aprendizajes clave para alcanzar resultados extraordinarios. Y fue reconocido como emprendedor del año por Expansión en el 2010, 2018 y parte de las 30 promesas de Forbes del 2019. Me dijo que no le echara tanta crema a mis tacos y que lo hiciera más corto, y esta fue la versión corta. Ahí se las dejo. Ahora sí, Oso, bienvenido.
Gracias, Denny.
Oye, pues bueno, ya dijimos, tu podcast tiene más de 320 episodios, más de 60 millones de descargas.
Más de 100, pero who's counting?
Pues tienes que hablar con Google porque es tu...
Actualizar ahí.
I'm counting. Ok, entonces vamos a cambiar todo esto.
No, está bien.
Oye, estos números cambian muy rápido.
Por eso.
Y es lo que encontramos. Bueno, en él, como ya dije, has entrevistado en serio a las mentes más brillantes. Y sí voy a decir que bajo un término o espectro, pues exitosas. Y me gustaría saber, en tu análisis, ¿qué crees tú que tienen en común estas personas?
Yo creo que sí tienen cosas en común. A ver, yo creo que un crack no nace, un crack se hace y todos podemos ser cracks. Yo como defino un crack es alguien que vive la vida en sus propios términos, siempre buscando dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Es un impacto positivo. A ver, hay muchos cracks de los que podríamos aprender muchísimo en logística y esquemas de compensación variables, pero están en la cárcel, ¿no? Entonces vamos a hablar de los otros cracks. Y yo sí creo que estos cracks que admiro y que admira a la gente y que reconocen a nivel mundial y que lideran industrias y innovan en disciplinas que verdaderamente cambian al mundo, tienen tres cosas en común. La primera, se conocen profundamente, se hacen las preguntas difíciles, entienden qué los mueve, cuáles son sus valores y se respetan, se son fieles a ellos mismos todo el tiempo. Por eso pueden tomar decisiones y comprometerse con ellas, porque no dudan. Tal vez el resultado no es el que buscaban, pero mínimo no van a dudar pensando hice lo correcto o no. Creo que cuando te conoces y eres fiel 100% del tiempo, entonces no dudas de tus decisiones y eso te permite comprometerse. Segunda característica, piensan en grande. Los cracks vienen de fracasos y los cracks vienen de éxitos, pero no dejan que ninguna de las dos les defina a dónde van. Ni se limitan porque se comprobaron lo que podían lograr. Muchas veces nos fijamos metas, las cumplimos y entonces en ese proceso comprobamos nuestra propia mediocridad. Sino que ellos rompen con el pasado. Si tuvieron un error, le dan la vuelta, aprenden de él. Si tuvieron un éxito, piensan cómo lo pueden hacer más grande y van y hacen cosas gigantes. Para hacer cosas gigantes, entonces aprenden, se asocian, Y eso es yo creo que la tercera característica que tienen. Tienen intención, viven la vida con intención. Ellos no piden perdón, no piden permiso, no están esperando a ver qué dice la mañanera, no están leyendo las noticias, no están viendo si están de buenas o malas y cómo está el clima. Ellos saben qué tienen que hacer en sus días para que lo que ellos quieren que suceda, suceda. La vida no les pasa, ellos hacen que pase. Tienen rituales de cuidado físico, todos los que quieras, desde los hielos hasta journaling, hasta meditación, lo que tú quieras, suplementación, todo. Tienen rituales de aprendizaje, entienden sus errores, analizan qué es lo que pasó, le dan la vuelta a la página. Y además tienen rituales de interpretación. ¿Qué significa esto?
A ver,
ellos sí. No definen su entorno en base a las reglas que alguien más pone. ¿Qué es el éxito para ti? No me importa. Lo único que importa es cuál es el éxito para mí. ¿Qué es la felicidad para ti? No me importa. Lo único que importa es qué es la felicidad para mí. ¿Qué es el balance para ti? ¿Qué es la salud para ti? No me importa. Lo único que me importa es qué es la salud y el balance para mí. Y cuando yo hago las cosas en términos de mis propias interpretaciones y definiciones, entonces puedo perseguir las metas correctas. ¿Y sabes qué? Sentirme realizado, que es para lo que venimos.
Independientemente de lo que...
piensa el mundo.
Mejor piensen, ¿no?
Pues, tal vez pueden decir, a ver, tú tomaste la decisión de no ser mamá. ¿Cuánta gente dice que estás mal, que te estás perdiendo del objetivo principal de la vida en una mujer? ¿Y sabes qué? Let them, que quieran, que digan que...
Mel Robbins.
Exacto.
Amo. Sí. Dijiste algo importante. Y este es un podcast de hábitos de salud. En tu último libro... que me pareció genial, haces una recopilación de tácticas. Y en estas tácticas ahorita hablaste de hábitos, porque muchas veces se piensa que el crack, como dices, ya viene, ¿no? De cajón y así actúa, pero también hacen muchas cosas. Dime qué hábitos de toda esta gente has logrado ver que tienen, que puedan, o sea, que sirvan.
Te voy a decir algo que aprendí, del doctor Mario Martínez, que ha estudiado centenarios alrededor del mundo. Él... me dice cómo la longevidad solo tiene que ver 25% con genética, 75% con otras cosas. Entre esas otras cosas está el entorno cultural y no los hábitos, sino algo más poderoso. ¿Qué es un hábito? Algo que haces en automático. Hay hábitos buenos y hábitos malos, ¿no? O sea, fumar es un mal hábito.
Total.
Tal vez tomar en exceso es un mal hábito. Tal vez comer en exceso es un mal hábito. Hay hábitos buenos, pero son cosas que haces de forma automática y están integradas en tu rutina, en tu identidad y en tu manera de operar en el mundo. Puedes sustituir, y esa es tu especialidad, malos hábitos por buenos hábitos. Hay muchas técnicas, hay maneras de hilar hábitos, hay tiempo que requieres para crear estos nuevos patrones neuronales que te permiten operar ya de una manera diferente en modo default, ¿no? En una que probablemente tenga un mejor desenlace, un mejor impacto en tu vida. Pero Mario habla de otra cosa. sí habla de las cosas que pasan en automático, pero habla de la diferencia entre hábitos y rituales. Y la diferencia entre hábitos y rituales es que las cosas no solo pasan en automático, sino al contrario, pasan de forma recurrente, pero también con presencia y conciencia. Y tú puedes estar haciendo una sentadilla como esas que haces miles todos los días y la puedes hacer pensando en la inmortalidad del cangrejo, o la puedes hacer pensando en lo que estás haciéndole a tu cuerpo y la conexión que estás teniendo con cada una de esas fibras, y pensando en lo que te está dando en términos de tu longevidad o cualquiera que sea tu objetivo para hacer esa sentadilla. Pero cuando conviertes incluso hasta un hábito negativo, como me lo decía él, como fumarte un habano o tomarte un vaso de ron todas las noches, ese ritual, lo conviertes en un ritual, te da un beneficio que a veces es mucho mejor que la simple práctica. Te da esta conciencia, esta presencia, obviamente genera secreción de neurotransmisores
que te dan calma, incluso
te dan calma, te dan enfoque y te dan longevidad. Entonces, ¿qué rituales tienen? Hay miles, ¿no? O sea, yo creo que uno de los que se repite mucho es el ritual de la gratitud. Creo que les permite vivir desde la abundancia, desde la presencia, desde la posibilidad, y eso hace que no se limiten. O sea, cuando hablábamos de fijar metas grandes, de tirarle a lo grande y desanclarte del pasado, creo que puede ser agradecido y aún así querer más. No son víctimas del deseo, pero tampoco son conformistas.
Qué difícil esa línea, ¿no? Cuando estás.
Creo que se puede ser, como yo digo, agradecido, más nunca conforme.
Sí. Pero es siempre esa línea, supongo, en donde uno está. ¿Cuándo es suficiente? O sea, ¿cuándo me detengo?
¿Sabes cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente para ti? Otra vez. Dicen que el éxito nunca va a ser como se ve para los demás, pero siempre va a ser como se siente para ti mismo.
Esto que acabas de decir, y tienes razón, los rituales para mí son algo súper poderoso. Hay tantos estudios además ahora que comprueban que el hecho de que haya una conexión en el momento de que haces, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Estos deportistas de alto rendimiento, en donde los conectan sin hacer el ejercicio, pero se imaginan estar haciéndolo y segregan los mismos neurotransmisores, mandan las mismas señales.
Desarrollan músculo.
Desarrollan.
Me lo contaba Paola Longoria.
Sí, es impresionante. Entonces, por eso la importancia, y también que lo vemos a veces en deportistas donde falta esta área, y entonces pues se quedan abajo porque ya no hay esta conexión. Y el para qué de las cosas. Para mí un ritual, y esto que acabas de decir es increíble, es encontrar el para qué lo hago. Cuando esa sentadilla ya no tiene sentido para mí, pues ahora hago un desplante porque ya no quiero hacerlo, ¿no?
Claro.
Pero ahora, la lección no cambia la vida. Lo que cambia la vida es lo que haces con esta información. Esto lo dijiste en tu primer episodio del 2023. Así abriste. Y me acuerdo que yo lo escuché y dije, sí. Es verdad, porque tú puedes escuchar las cosas, leerte todos los libros que quieras, pero si no lo pones en práctica, pues...
A ver, la educación es un excelente, excelente, excelente método de procrastinación. Sientes que estás haciendo algo que no te sirve de nada si no lo aplicas. Es mucho mejor leer un libro a la mitad y salir y hacer las cosas que leerte 20 libros.
Sí.
80% hecho y ejecutado, implementado, es mucho más, es 100% extraordinario. O sea, hay gente que dice, es que no termino de hacer las cosas. Si no las terminas por flojo y saltas a la que sigue para decir que estás haciendo algo más, es una cosa. Si no la terminas para ir a ejecutar, estás en la grande. Yo he pagado cursos de miles de dólares que llego a la página 3 y digo, esto es, y voy y lo hago, y me ha generado un retorno increíble sin haber tenido que terminar el curso.
De acuerdo. Y después uno regresa. Bueno, yo tengo que regresar a terminarlo solo porque mi mente no me permite, pero sí, tienes toda la razón. A ver, cuando hablas de hábitos, y lo repito porque este es un podcast de salud en donde la gente, claro que quiere saber qué tienen en común estos cracks, cómo lo puedo llevar yo a mi práctica. Pero te lo digo porque no llevo ni una quinta parte de episodios grabados en este podcast, ¿no? Una quinta parte de lo que tú llevas. Más lo que acabas de decir, los cursos, los libros, lo que uno aprende. ¿Cómo tú seleccionas de toda esta información que llega? ¿Qué hábitos de estilo de vida, qué tácticas sí vas a poner en práctica en tu vida ¿cuáles son hoy parte de tu vida? Porque a lo mejor hace 5 años
claro,
te tapabas la boca para dormir.
Creo que acabas de responder la misma pregunta. Pruebas. Pruebas. A ver, hay gente que me llega con frases de un episodio que les cambiaron la vida y que yo no me acuerdo ni de haber
preguntado. Como esta que te acabo de decir.
O dicho. pero creo que te tiene que hablar en ese momento. Yo afortunadamente tengo la gran bendición de que las entrevistas que hago las escojo yo, y entonces significa que la persona que tengo enfrente es alguien de quien quiero aprender en ese momento. Entonces lo uso como una mentoría personal y muy probablemente estoy buscando ese tip preciso que quiero implementar en mi vida. Hay cosas que he hecho y continúo haciendo. Hay cosas que hice por años y un día dije, nah, así como cuando Forrest Gump corre y corre y corre y un día dice, ya acabé, así. ¿Hoy qué hago? Hoy agradezco. Hoy me suplemento muy bien, desayuno muy bien, hago ejercicio 4 o 5 días a la semana. Me dejé de bañar con agua fría, por ejemplo. Lo hice mucho tiempo y me gustaba, y el ritual me gustaba de no solo los beneficios físicos, sino verdaderamente sentir ese chorro de agua fría y decir, te saca de la nube, te aterriza y dice, ¿qué quieres lograr hoy? Ese era momento de fijar mi intención. Pero pues ahora tengo otro ritual en el que, caminando hacia el camión con mis hijos todas las mañanas, vamos subiendo la subida y los freno, los volteo hacia donde en primavera y en verano sale el sol. Y en ese momento les doy un pequeño pep talk. Les digo que la vida les va a dar cosas muy buenas, que piensen qué están buscando de ese día y que estén abiertos a recibirlo. Entonces voy probando diferentes cosas. Billy Robsart me convenció de comprar una cama de picos, un tapete de acupresión en el que me acostaba 25 minutos antes de dormir sin camisa. Y después de 2 semanas dije, no lo voy a hacer. pero hoy pues duermo en mi colchón 8 Sleep, que regula la temperatura. Tomo mi magnesio y rodiola en la noche. Ese tipo de cosas. Me estuve poniendo un tiempo una máscara de luz roja y que te enfriaba los ojos. Y después como que me fui de vacaciones y se me perdí el hilo. Ahora tengo que regresarlo. Hay cosas que se adaptan mucho a tu rutina habitual, pero cuando la empiezas a romper por viajes de trabajo, por vacaciones y demás, necesitas hacer un esfuerzo consciente para regresar. A mí la primera, yo llego de viaje, desempaco mi maleta en los primeros 3 segundos en los que estoy en mi casa. Mi esposa no lo puede creer.
Wow.
3 minutos y si se puede ese mismo día voy al gym. De ida no, de regreso.
Ok, a ver, entiendo por lo que estás diciendo y leo, y eso es algo que además yo hago, que tus hábitos se acomodan a tu vida también.
Al momento.
Para que tampoco te creen estrés y que sean sostenibles. Hay unos no negociables, ¿no?
Claro, pero que solo tú decides. Yo todos los años hago, y tú fuiste parte del reto Gana Tu Mañana.
Sí.
Y damos 10 hábitos o más hábitos entre físicos y mentales. Y la gente de repente cree que tiene que implementar todo el día 1. Oye, si quieres implementar 10 hábitos en un día, probablemente te vas a volver loca y vas a tirarlos todos.
Total.
Agarra uno. Agarra lo que te funcione a ti en ese momento. Pruébalo.
¿Y sabes qué decimos siempre en Fit? El que más te haga falta. Para mí llegó un momento en donde dormir era el pie del que cojeaba. Claro. Me levantaba a hacer ejercicio y desayunaba súper bien y proteína, hidratándome todo el tiempo, el regaderazo de 3 minutos de agua fría. Pero si no duermes, nada funciona. Entonces, conscientemente tuve que hacer los cambios para que ese fuera mi hábito prioritario, en donde, pues claro, al principio es incómodo, pero que hoy es uno de mis no negociables.
Claro, o sea, y sabes, y regresamos a lo que me preguntaste sobre qué hacen los cracks, se conocen. No solo se conocen filosóficamente, no solo se conocen en habilidades, fortalezas y debilidades, se conocen físicamente. O sea, yo sé que si dejo de hacer ejercicio, empiezo a tener, olvídate, me siento negativo.
Sí.
Empiezo a ver el mundo de otra manera. Soy mucho más irritable. Sé que si estoy crudo, voy a ser un peor papá. O sea, claro.
Eso anótenlo porque todos, ¿eh? O sea, todos los señores y señoras crudos son peores papás.
Hay veces que eliges estar un poco crudo y sabes que te está dando un beneficio tal vez de que conectaste con más gente o... Cada quien, ¿no? Aquí yo no vengo a... Yo no soy team sobrio.
Sí, sí, sí.
Pero definitivamente tienes que saber en dónde... Sé que si duermo 4 días menos de 5 horas por día, se empieza a desbaratar todo. Sé que si no estoy conectado con mi esposa, y llevamos 3 semanas en las que estamos involucrados en la vida y en todos nuestros deberes y todo, y no nos damos una escapada a bailar, a tomar un drink, a cenar o de vacaciones, empieza. Entonces tienes que saber para qué, como yo digo, arreglar las tuberías antes de pintar las paredes. Los básicos.
Y esos básicos, además, o sea, estamos hablando con un crack que ha entrevistado a todos los cracks. Y está bien cañón que los básicos son los mismos. O sea, estamos hablando de...
básicos, por eso se llaman básicos.
Respirar.
Sí.
Comer. Dormir. Tomar agua. Mover el cuerpo, que para eso es esta máquina. O sea, por más extremo que nos parezca hoy, pues mover es parte inherente del ser humano, ¿no? No somos el árbol que está ahí. Y nos parece hoy tan complejo y queremos, como dices, o sea, la cama de picos, y está bien.
Siempre
para
es
el
mejor.
Queso.
Queremos meterle más, cuando a veces hay que quitarle y hacer lo que tienes que hacer.
Pero es que todo lo externo va a ser responsabilidad de alguien más. Si la mascarita no sirve, es porque esta cochinada no sirve. Pero si yo no logré conectar con mi pareja cuando requiere de mi esfuerzo y de ciertas fricciones, y a veces esto es incómodo, después de ciertas semanas de que no conectas, hasta el regresar es como rasposo, ¿no?
Y entre más tiempo lo dejes, deja de ir al gimnasio un día, regresas. Deja de ir al gimnasio un mes, ándale.
Exacto. Y el cuerpo se acostumbra,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A ver, en este libro de tácticas de cracks, que es el último, tienes una anécdota que mencionas justamente y que me pareció increíble de cuando estabas escalando el Iztaccíhuatl. No la quiero contar yo. Cuéntanosla así cortito para los que no lo han leído. Porque...
Y esta es una de esas anécdotas que me llega hate, sobre todo de la comunidad alpinista, ¿no? Que son duros los alpinistas.
¿Sí? Mira.
Yo no soy alpinista, yo no soy montañista, yo nunca había subido un cerro. O sea, intenté subir el Nevado de Toluca hace 3 años y me partió el culo.
¿Por qué?
Pues porque no aguanté. Yo, según yo, estaba toda madre y no me costó mucho trabajo. Y entonces en 2023 entrené para algo que nunca en mi vida quería hacer, que era correr un maratón. A ver, yo no soy atleta. Yo hago ejercicio, pero no hago cardio. Es más, toda mi vida he sufrido de una pésima condición física atribuida, en mi lógica explicativa, a una enfermedad que yo tengo que se llama talasemia. La talasemia, para quien no conozca, yo tengo una versión de la talasemia bastante light, hace que tus glóbulos rojos... Tu hemoglobina es deficiente, o sea, no transporta. Me saco sangre y parezco anémico, bajo en hierro, tengo pocos glóbulos rojos, son chiquitos, son ineficientes. Y dije yo, muy fácil, pues glóbulos rojos chafas, poca oxigenación.
Yo no puedo correr.
No puedo correr.
Te voy a interrumpir rápido, porque cuando me hiciste favor de invitar a esa cena de cracks padrísima en tu depa, que me parece la mejor idea del mundo, contaste esto y luego dijiste, ¿y este año? Quiero pensar, porque hablé con tal y tal, en hacer un maratón. Y dije, uy, qué rifado que después de lo que está diciendo. Y después te vi en redes de wow. O sea, lo que para una persona puede ser corrí y ya, para ti significaba el romper, además.
Romper una barrera mental.
Y una idea que tenías de ti mismo, que
claro,
es lo más difícil que hay.
Exacto. Antes era un enfermo que no podía correr y ni ser atleta de fondo. Hoy ya descubrí que nada más soy flojo. O sea, no me gusta.
A mí no me gusta correr. La verdad.
Y lo acepto. Entonces, bueno, dije, lo voy a hacer. ¿Cómo voy a correr? Pues no voy a correr un maratón. Lo voy a terminar. Una cosa es decir, terminé un maratón. Y otra cosa es decir, lo corrí. Terminarlo en 6 horas y media. Dije, claro que puedo terminarlo en 6 horas y media. O sea, adelante de la barredora.
Caminando, a ver cómo le hacemos.
Pero pues me puse a entrenar y terminé corriéndolo sin parar una sola vez en 4 horas 9 minutos. O sea, no fue un mal tiempo.
No, y menos para ser el primero.
Exacto. Entonces, no sé si vaya a ser el último también, pero al final del día corrí el maratón y entonces un mes y medio después se arma una escalada a lista. O sea, yo corro en octubre y esto es el 25 de noviembre y dije, ya estoy entrenado. Si no lo pude haber hecho antes, ahora lo voy a hacer, lo voy a intentar.
El ego es peligroso.
Dije, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y yo tengo una comunidad de empresarios que se llama Cracks Mastermind. Y cuando se te ocurre una estupidez, no faltan los otros 20 que dicen, jalo. Se armó. 2 días antes cae una tremenda nevada, cierran el Parque de los Volcanes. Nosotros negociamos nuestra entrada y eso implica que estamos subiendo con nieve hasta las rodillas, muy muy peligroso o más complicado. Total que después de 10 o 12 horas llegamos al ombligo, que no es la cima, pero es un poquito abajo, y decidimos ahí empezar a bajar. Y se empiezan a pelear. De los 20 y tantos que íbamos, quedamos 6. Y se empiezan a pelear como dos bandos de por dónde bajamos. Uno quería bajar, unos amateurs querían bajar por una ruta alterna. Mi guía quería bajar por donde subimos, que estaba durísimo. Y la ruta alterna te ahorraba hora y media de bajada. Y como teníamos que caminar 8 kilómetros más para llegar, porque estaba cerrado el parque y no podían entrar coches, yo dije, híjole, ¿dónde firmo? ¿No? Total que se voltea a mi guía y me dice, tú te callas y te sientas y te vienes conmigo. Y así como, ¿por qué me trata así como novato? Como si no tuviera yo idea de lo que estoy haciendo. Y pues evidentemente era por eso.
Tú puedes ser el guía de otros en otra área, pero ahí...
Exacto, exacto. Y le había pagado a este señor para que me cuidara. O sea, entonces, bueno, total que empezamos a bajar y a los 20 minutos me resbalo en un lugar que tiene una pendiente impresionante con hielo y me empiezo a ir hacia el desfiladero, como 400 metros había para abajo. Y en una de esas, no me podía frenar y este cuate se lanza como Spider-Man y con una movida muy ágil clava su piolet, me agarra del cuello y me frena y me posiciona ahí en una piedra. Me dice, no te muevas. Y dije, puta, si hace 20 minutos le juego al valiente y sigo a los amateurs para ahorrarme una hora y media y me pasa esto, me mato. No sé si hubieran tenido herramientas, entrenamiento o voluntad para arriesgar su vida y salvarme la mía. Y me cayó el 20 ahí, ¿no? O sea, como todos los días tenemos esa decisión. Tal vez no estamos en una montaña, pero estamos en la montaña de nuestras vidas. Y tienes, me hago el que ya hace todo y me ahorro una hora y media, o unas esquinas, o unos pesos y ahí al aire se va. O acepto que necesito ayuda. Y la pido y me acerco con el que tengo ahí, que incluso a veces ya hasta le pagaste y que te la quiere dar. Y muchas veces nos vamos por la primera.
Sí, claro.
Y en mejores situaciones nos cuesta tiempo, en otras dinero, en otras la vida.
La vida.
Entonces, como que dije, esto está increíble, porque eso es justo la analogía o el ejemplo perfecto de lo que yo entendí hace 6 años que empecé Cracks. Yo era alguien que me sabía todas las respuestas. Y si tú no estabas de acuerdo con mi respuesta, había un pendejo entre nosotros y no era yo. O sea, y cuando acepté que no tenía yo las respuestas, que sí había gente que me podía ayudar y que quería ayudarme y acepté eso y lo empecé a pedir la ayuda, bueno, pues mi vida explotó.
¿Sabes qué? Sorprende mucho que cuando le pides ayuda a alguien que te parece lejano, normalmente la gente está dispuesta a darla.
Te voy a decir algo más, cañón. Cuando no dejas que alguien te dé ayuda, los estás ofendiendo. Cuando no le estás permitiendo sentirse útiles. Hay gente que te quiere dar. Y cuando tú no aceptas, les estás robando esta oportunidad de sentirse valiosos, útiles, cercanos a ti.
Tienes toda la razón. Yo me acuerdo que tú y yo empezamos a conectar por Instagram hace muchísimo. Cracks era otra cosa, ¿no?
Cracks creo que ni existía, no sé.
No, sí, empezaba a existir. Yo te escuchaba y ahorita voy a hablar de eso porque para mí Cracks, como para muchas personas en la pandemia, fue un refugio. Pero me acuerdo perfecto que te pedí una llamada y al día de hoy no puedo creer que dijiste sí. Y me resolviste 5 o 6 preguntas que para mí en ese momento eran tan importantes y que cambiaron el curso de lo que era Fit y mi emprendimiento en ese momento.
Pues qué raro que lo dices, porque yo te veía a ti y yo decía, qué bien hace las cosas. Tú tenías tu plataforma o tus videos, no sé si era una plataforma, yo tenía InstaFit y yo veía la calidad de producción que hacías como hoy. Claro, otra vez yo hago las cosas un poquito más sencillas. Tú le metías toda la galleta y yo quería aprender de ti.
La verdad es que esa llamada que me diste, tú y un par de personas más que admiraba y que para mí era muy difícil porque, como dices, vienes de algo que crees que ya te la sabes todas, ¿no? Y yo había abierto franquicias y como que ya había llegado a un punto en donde dije, bueno, esto es lo que sé hacer, de hecho no quiero mucho más, o sea, aquí estoy bien. Y cuando pasa la pandemia y tengo que cerrar y me tengo que reinventar, me doy cuenta que uno, no sé nada, que por supuesto que no era todo lo que necesitaba, que tendría que haber estructurado en otro terreno, en otros cimientos, pero gente como tú, en ese momento que a veces 4 o 5 respuestas le pueden cambiar el curso y la ruta a una persona. Entonces es saber pedir ayuda, aceptar también dar la ayuda, porque muchas veces hay otras personas que necesitan de lo que tú sabes y tienes. Y en este mundo rápido no siempre es fácil, pero siempre hay una simbiosis de aprendizaje cuando lo haces, o por lo menos eso he sentido yo.
Sí, sí, me encanta y la verdad es que hasta me hace sentir un poco mal lo que me estás diciendo, porque hoy mi vida es un torbellino, ¿no? Y tengo mil cosas en el plato y quiero hacer más y creo que sirvo a través de canales masivos como el podcast. Y claramente que cuando amigos como tú, como Carla Berman, como mucha gente se me acercan y me piden algo, yo quiero estar ahí para ellos. Pero hoy cada vez se me hace más difícil que y respondo todos mis mensajes en Instagram. Y si me pides algo concreto, una ayuda concreta, una pregunta concreta, te la voy a responder. Pero regálame 10 minutos por una llamada y es algo que no hago.
Y te voy a decir, la gente no lo entiende a veces. Y yo me puedo imaginar lo que tú tienes. Y tienes que ser selectivo con tu tiempo también, porque a mí me pasa y el tamaño es diferente, mucho más pequeño nosotros. Y aún así, de verdad, 10 minutos, la gente te puede decir, oye, ¿no me puedes regalar 10 minutos? Es que esos 10 minutos los quiero con mi mamá.
Sí, o sabes que algo que mucha gente no entiende es que son 10 minutos que pudieron ser un WhatsApp, ¿no? O sea, oye, haz la chamba de definir qué es lo que necesitas. En ese ejercicio, muy probablemente, por ahí dicen, un problema bien definido es la mitad de la solución. Si tú, en el ejercicio de definir tu pregunta, te la vas a poder responder el 90% de las veces. Y si no, entonces vas a llegar con una pregunta tal vez de segundo orden que me va a permitir darte más valor a ti que un ¿cómo ves? ¿Cómo veo de qué? No conozco tu industria, no te conozco a ti, no conozco tu realidad. En 10 minutos no puedo darte algo de valor. Y si te voy a dar algo light, no lo vas a ejecutar. Y entonces los dos perdimos el tiempo.
Totalmente. Me acuerdo que en esa llamada me dijiste, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres de esta llamada? No, ¿qué quieres de la vida? O sea, no te voy a terapear aquí. ¿Qué quieres de esta llamada? ¿Qué te quieres llevar? Y sí, ese es el tipo de cosas de haz tu chamba previa para que cuando llegues a pedir esa ayuda, realmente la puedas aplicar. Porque para echarnos un café, bueno, yo no tomo café, pero...
¿No tomas café?
No tomo café. Soy intolerante a la cafeína y así como a ti te llegan hate de los alpinistas, a mí me llegan de todos los amantes del café, pero mi nivel de energía, de nerviosismo...
Es queretano, ¿no? José Ramón es.
Sí.
Sí, siempre café, nunca incafé. Sí.
Lo es, lo es. Oye, a ver, los cracks también paran. Así como dijiste hace rato que entrevistas a gente que quieres tener y que quieres una mentoría, para mí esta es una. Porque ya dijimos que 10 minutos contigo es complejo. Entonces imagínate el privilegio de una hora. Cuando tienes esta alma de emprendedor o que eres high performer o como cada quien se quiera autodenominar, cuesta mucho parar, porque también la vida a veces te ha demostrado que es un poquito más, que justo, o por lo menos a mí, justo cuando ya te ibas a parar, es tantito más. Pero también en la analogía del ejercicio me ha pasado que ese tantito más me cuesta un tirón. Y entonces tengo que parar 2 semanas involuntariamente, no voluntariamente. Pero esa es una pregunta que todo el tiempo me hago. La gente a mi alrededor me dice, o sea, como caballo, tun, tun. Y la verdad es que tengo un nivel de estamina importante. Hablo mucho en primera persona porque esto es una pregunta que quiero para mí. ¿Cómo sabes tú cuándo parar? ¿Cuándo es esa rayita más de venga o cuándo es hasta aquí?
No lo he encontrado.
Okay.
No lo he encontrado. Fíjate que esta es la misma pregunta que tuve a media pandemia con Marta de Baile. La entrevisté a distancia. Me dice, ¿sabes qué oso? Paré y todo el mundo me decía, ay, qué bien, home office. ¿Y sabes qué? Descubrí que me caga parar. Que yo soy así y disfruto, y a quien no le guste, pues mala onda. Yo soy una persona hyper. Ahora, yo sí paro, me cuesta mucho tener la disciplina de parar. Entonces, cuando creo que necesito parar, ¿sabes qué hago? Me diseño un ecosistema que me obliga a parar. Y tal vez no es parar de... Yo no soy de tirarme... Es más, soy un pésimo papá de casa. O sea, mi esposa me dice, ¿por qué no te gusta estar en la casa? La casa, tengo una casa pues muy bonita, muy a gusto, con todos los juguetes para los niños, todo. Pero a mí me gusta hacer actividades para sentir que estoy viviendo la vida, ¿no? Y entonces irme a la playa a tirar, a leer un libro. Es más, podrías argumentar que leer un libro no es parar, porque entonces estás como que pensando en otras cosas. Para mí parar, por ejemplo, es sacar la cabeza del negocio. Entonces cada vez leo más novelas. que no me regresan a algo que tengo que hacer o no me dan una idea de algo nuevo. O mi máxima manera de parar es deportes extremos, en especial el esquí. ¿Por qué? Tú te distraes como en la montaña, te volteas a tragar camote y vámonos, te vas al barranco. Y en el esquí te partes la madre. Entonces trato de esquiar mucho porque estás afuera, estás activo y además tienes que estar 100% enfocado.
Y eso además te ayuda que cuando regresas como con más power porque lo viste de afuera. Ya sé que para los que tienen como objetivo parar es como, Denise, ese no era el propósito.
Sí, o sea, pero... a ver, te dicen que si no puedes meditar 10 minutos, necesitas meditar 2 horas, ¿no? O sea, yo no medito. Este año, Lu y yo como que queremos empezar a meditar, pero sabemos que necesitamos un pro que nos ayude. Las apps, a ver, yo tuve apps de meditación. No soy un meditador.
Es el hábito que más me cuesta. Es de los hábitos que más me ayuda. He aprendido a hacerlo en diferentes lugares, pero es que cuando la mente va como una ardilla, que aparte es algo que la sociedad festeja mucho y seguro te pasa todo el tiempo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo logras hacer tantas cosas? ¡Qué bárbaro! ¿En tanto tiempo lograste esto? Y entonces también es una alimentación de... yo no quiero parar 3 minutos, ¿no? Pero
sí,
el 2024 fue para mí un año de incomodarme conscientemente en muchas cosas y el meditar me incomoda profundamente, así que bueno, ahí te pasaré unos tips.
Venga, sí, yo tengo ganas de empezar a hacer meditación trascendental con algún buen teacher.
A ver, ¿cómo, qué es meditación trascendental?
Es un tipo de meditación en el que lo único que haces es repetir un mantra. Y este mantra es muy personal y te lo dan, o si vas a una clase, a un grupo, te lo dan. Y entonces el ejercicio es repetir este mantra en silencio con tu respiración. No es meditación guiada tipo Deepak Chopra, no estás pensando en visualizaciones ni en afirmaciones, es un mantra, que son un mantra, puede ser sonidos que pueden parecer hasta incoherentes.
Un tipo las viejitas de la iglesia que se van.
Podría ser.
O sea, no lo digo de forma peyorativa para nada. O sea, al final de cuentas, aquí entrevistamos a Carmen Amezcua y nos hablaba del poder, llámale espiritual, religión, meditación, de alguna manera. Estos mantras repites constantemente.
Y cuando hablas de la cadencia, no sé si ya leíste el libro Breath o Breathe. No sé si es Breathe o Breath. Pues es un libro amarillo que habla de la respiración y todo lo que le hace a tu composición ósea de la cara, respirar por la boca y a tus dientes. Pero habla de la cadencia y creo que tienes que tener, creo que 5.5 o 6, no me acuerdo. 5.5 o 6.5 respiraciones por minuto. Y esa es la velocidad de respiración, de la meditación y de muchos, por ejemplo, oraciones como el rosario y muchos cánticos, no sé, budistas y demás, hacen que entres en una cadencia de respiración de 5.5 o 6.5 respiraciones por minuto y que ese es lo óptimo como para estar tranquilo.
Vamos a entrevistar a Daniel Borboy, que es un especialista de respiración. Le voy a hablar de esto y ahí tendría todo el sentido. Porque, a ver, tú entras a estas iglesias y es que en Querétaro sigue habiendo muchas. Pero entras a estas iglesias y hay muchas señoras en donde se oye como si se pusieran de acuerdo de 1, 2, 3. Y esto tendría todo el sentido.
Esa es la cadencia, exacto.
A ver, respiración, dormir, hábitos, salud. Creo que lo dijiste al principio, pero puntualmente... tú que lo has visto, pero que además lo vives, ¿crees que hay una correlación entre los hábitos de vida saludables o los hábitos de vida en general y la productividad? Porque 100%. también vemos emprendedores y empresarias que hemos visto que no sé qué hábitos lleven, pero que no se ve que sean realmente saludables.
Pero no sabes cuándo se las van a cobrar. Hay un señor, no voy a mencionar, tuvo un impacto, a ver, excelente empresario, muy conocido en México, un impacto en el deporte nacional, o sea, un verdadero crack que no parecía tener muy buenos hábitos de salud y desgraciadamente ya no está con nosotros, ¿no? Yo creo que se fue antes de tiempo. Y no tenemos que hablar de la muerte para ejemplificar esto. Yo creo que cuando el mismo Rodrigo Herrera, que se ha vuelto un gran amigo, es alguien a quien admiro profundamente y que es alguien que está
100% conectado. Él dice que tienes que gastar mínimo lo menor de 10% de tu ingreso o de $200,000 al año, no en tratamiento, en conocer, en análisis, en estudios para, de tu cuerpo, para poderte optimizar, para poder estar saludable. Él quiere vivir para siempre y quiere llegar a eso. Pero él me decía que él dormía y era famoso por decir que él dormía 3 horas por noche. Y hoy no. Hoy es un súper fanático del sueño porque entendió, digo, ya no tiene 25 años, y entendió que si quiere seguir rindiendo para construir una empresa que vende $1 billón al año, pues tiene que estar bien.
Eres el carbón, eres el combustible de todos tus proyectos, familia, la empresa, etcétera. Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Fíjate que fui a un summit que se llama Eudemonia, que es como el summit más grande de longevidad donde van varios especialistas. Y había algo que se repetía todo el tiempo que decían, a ver, todos nos vamos a morir, por lo menos ahorita, ¿no? Yo sé que hay algunos que tienen la teoría de poder desafiar esto, pero al día de hoy, nada más que hoy nos estamos muriendo de manera más cara, estamos gastando más, más larga, se está durando tanto este periodo muchas veces de una agonía y más doloroso. O sea, vivir en
para
dolor
ti,
hasta
para
que
tu familia.
Y para tu familia. Entonces, creo que cuando haces el clic de no nada más es vivir y bueno, pues ya todos nos vamos a morir. Y yo también creo lo que tú dices. O sea, sí hay una correlación, incluso de lo que tú acabas de decir. Al principio decía, si yo no duermo, no rindo. Si no conecto con mi esposa, estoy de malas. Esto afecta. O sea, cuando te logras conocer y dices, a ver, es que no es que hoy esté neurótico, es que simplemente llevo 4 días durmiendo 5 horas y el cuerpo no opera.
Y podrías argumentar, oye, Elon Musk, yo no sé qué tan saludable sea. A ver, ¿hay excepciones a la regla? Claro. ¿Cómo va a terminar esa historia? ¿Quién sabe? ¿No?
Bueno, mi opinión personal además sería que no se le ve todo el tiempo muy estable. Entonces, pues a lo mejor por ahí sí.
Pero es como mides el éxito. O sea, ¿cuál es tu estándar? Bueno, ¿cuál es la vara con la que lo estás midiendo? Si lo estás midiendo con la vara del dinero, ganador absoluto. Lo estás midiendo con la vara del impacto en el futuro, ganador absoluto. Número de hijos, probablemente también por ahí está ahí arriba, ¿no? Tiene 16 o 13, no sé cuántos tiene.
Lo cual de alguna manera nos hablaría de salud, paradójicamente.
Exacto. Sí, bueno, hay un tipo, y aquí ya nos vamos a desviar un poquito, se llama Brian Johnson, seguramente.
Sí,
¿Sabes que él mide el tiempo que tiene una erección cada noche? Y hay apuestas de cuánto tiempo tiene una erección por noche Brian Johnson.
Lo he visto y me parece loquísimo. Entré a su conferencia, obviamente abre con eso, o sea, me parece loquísimo que sea lo más viral de
pues
todo.
Claro, pues ¿quién se está midiendo el asunto,
o sea,
ahí?
No, y todo, el que se inyecte plasma del hijo de 18, que ya parece
que. Dice que ya no lo hace.
Ahora, debo decirte que, o sea, en persona, yo no sé qué
es
se ha hecho.
Es un muñeco de cera.
Sí tiene una piel muy loca. Y cuando digo muy loca, me refiero a que sí se ve muy.
Sí.
Liso, pero no se ve humano, se ve como humanoide.
No,
o sea,
no se ve como humanoide. Yo
no, se ve como humano, se ve como
claro,
humanoide.
No,
se
no.
Ve algo.
Bueno, a ver, Dave Asprey la semana pasada se hizo un facelift y se quitó panza y se quitó.
Y nos trató de decir que era porque.
Longevidad. Ay, porque estoy intentando longevidad. No,
ay, no,
bro,
ya,
eso
es
no
que
es
no.
Longevidad.
No.
Eso es vanidad.
No. A ver, aquí hay que tener mucho cuidado y lo decimos todo el tiempo en filosofía porque esto está creciendo. ¿Ya viste la serie de Apple Cider Vinegar?
No, la empecé a ver, la quiero ver.
Es que, a ver, aborda muy bien estos puntos de que hay mucho,
gurú.
Sí, nos podemos perder ahí. O sea, el sí también. Claro que yo pensaría que ya nadie debe discutir hoy que hidratarnos, movernos y dormir es un básico.
Te voy a decir qué pasa. Creo que hay ciencia que soporta cualquier teoría. Y eso es lo que está cañón.
Hay ciencia que soporta cualquier teoría y entonces, y además en un mundo que nos encanta polarizar, pero además hay gente que se aprovecha de esta necesidad y desesperación, que es lo que vas a ver en la serie. O sea, gente que obviamente cuando tienes un cáncer o alguien de tu familia lo tienes, estás dispuesto a probar lo que sea. Y lo que a lo mejor desde un punto del privilegio de la salud hoy te parece como, David, por favor, aunque dice cosas que tiene razón, luego ya se nos pierde con esto de sacar por generar contenido. También esta enfermedad de todo por el contenido.
No, ¿has oído del caso de Nicocado Abocado? Nicocado Abocado era un creador de contenido colombiano que hacía recetas saludables. Pues Nicocado Abocado. Y vio que no tenía mucha popularidad sus clips. Y entonces se puso a hacer eating challenges. Y subió creo que 200 kilos. Y ahora creo que ahora los volvió a bajar. Pero todo por likes.
Pero porque ahí estamos todos. Y sabes, casi esperando que estas figuras caigan. Lo quiero hacer crecer. Bueno, el King Liver, que lo ves por fuera. No sé si sabes de este cuate. Es un cuate que empezó a hacer muy popular las dietas en donde nada más consumías animal y animal.
Claro.
Casi que todo el tiempo crudo. Entonces King Liver, porque su desayuno era hígados así, y le deja de pagar a su dealer de
esteroides.
Pues, ¿no?, de esteroides y de todos sus chochos que se metía. Uh-huh. Y el dealer se enoja y saca todos los mails y sus pedidos. Y es como, ah, no, miren, este hermano se mete 10,000 dólares mensuales o semanales, no sé, de esteroides, ¿no? Y este es su cuota. Entonces, olvídate. Pero ahí está la gente. ¿Para qué dormir? ¿Para qué hacer ejercicio? ¿Para qué? ¿Qué tal que nada más me como así el hígado crudo y con eso voy a llegar al objetivo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que es tuculpa.com.
Sí, por eso es, como decíamos, ¿no? Hablar las tuberías antes de pintar las paredes. Las tuberías no son sexys.
Sí, no. No, es todas las instalaciones de la casa. Yo me acuerdo cuando hicimos la casa que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué estamos invirtiendo tanto en esto que no se ve? Y hoy es lo que más agradezco, de todo. Me mandaste un kit, que muchas gracias, por cierto, de suplementos. De verdad no lo digo porque estemos aquí. Si yo hubiera hecho un kit de performance cognitivo y obviamente físico, esto es lo que hubiera elegido. Traía omega 3, que para mí es el básico, o sea, es de... Así debería de venir en el agua. Traía melena de león, uno de mis adaptógenos favoritos y que además mi mamá tiene un tiempo consumiéndolo. Mi mamá tuvo dos tumores cerebrales y no solo por esto, no, pero le ha hecho súper bien. Tenía magnesio, ¿no? Ya hablamos del sueño. Y además me pareció excelente la combinación de magnesio con rodiola.
Rodiola y tiene también 5-HTP, tulsi. O sea, tiene varias otras plantas.
Relajadoras.
Exactamente.
Y tenía creatina, que mucha gente relaciona la creatina y sí, con performance físico para el ejercicio y por supuesto que te ayuda y sabemos que además si aprovechas la ventana anabólica, post-entrenamiento, etcétera. Pero para el performance cognitivo, para el cerebro, lo importante que es, especialmente para mujeres arriba de los 35 años. ¿Sí?
Es curioso, o sea, porque la creatina, que por mucho tiempo como que se asocia a creatina, carnitina, como de fisicoculturistas y demás, es de los suplementos, que aparte son single ingredient, porque es un ingrediente, con más tiempo en el mercado, que eso implica que tiene muchos más estudios y hay muchísima ciencia que respalda justo su beneficio en función cognitiva.
Y además te voy a decir, es creatina monohidratada la que viene en tu kit. Y te voy a decir algo que dice una doctora que se llama Cintia, que analiza creatinas y dice que cuando no sepas, tomes la creatina y entre más delgadita sea, que también lo dijo Klaus Zaragoza, creo, mejor. Y tu creatina es como polvito, o sea, lo sientes, es un polvito.
Es una creatina que también está cobrandeada, es la creatina más fina y de mayor calidad en el mundo, que se llama Creapure.
Y eso hace que además sea más ligero al estómago. Yo he dicho varias veces que a mí la creatina, o sea, tengo que empezar con 2 a 3 hasta llegar a los 5 gramos y lo tengo que consumir después de alimentos porque sí puede ser fuerte para algunas personas en el tracto digestivo y este tipo de creatina lo hace mucho más.
Sí, ahora ligero. Yo sí la consumo con alimentos y después de hacer ejercicio.
¿Cómo llegaste a este kit? O sea, porque eres un clavado y entrevistaste a mucha gente.
La verdad, es justo así. O sea, he ido hablando con muchos doctores, el doctor Alexander Cruham, Klaus Zaragoza, Natalie Marcus, Bea Bollosa, y como que he ido viendo cuáles cosas se repiten en todas estas entrevistas. Entonces, una que no mencionaste es la vitamina D3 con K2.
No me ya, la mandaste.
Ya
no la me la mandaste, por eso no la
Y entonces como que, ¿cuáles son las cosas, los básicos? Otra vez, si te vas a suplementar, porque también yo he pasado por protocolos de suplementación de 40 pastillas al día.
No es sostenible.
¿Y sabes qué? No sabes qué te hace cada una.
Además.
No sabes qué te está haciendo. A menos que entres a un proceso de 100 análisis cada mes, como lo hace Rodrigo Herrera, que nos puso tres hojas de estudios que se hace. Creo que, a ver, sí soy partidario de que todos deberíamos hacernos. Si te vas a empezar a suplementar o no, mínimo cada 6 meses. Mejor cada 3. Hacerte química sanguínea, análisis básicos de sangre.
¿Qué te haces tú?
Híjole, pues tengo aquí la lista de los últimos que me dice que me mandó Bea, si quieres te lo digo.
Sí.
Pero, a ver, déjame lo saco y aquí lo editamos. Pero sí quiero decirte.
Sí, está padre eso, está padrísimo.
Porque no son muchos, o sea, me he gastado 40 mil pesos solo en análisis y esto no
garantiza nada.
No, sí, pero aparte si te lo haces una vez al año, entonces lo que no se mide no se mejora. Tú quieres bajar de o subir de circunferencia de brazo, ¿cada cuándo te lo mides?
Claro.
Pues cada semana o cada 3 días. Yo me peso diario.
No, don't. ¿Por qué no? Porque, te voy a decir por qué. Porque,
como dicen, encueradito y recién ido al baño.
Sí. Pero sobre todo en las mujeres, el peso tiene muchísimos factores. O sea,
lo sé, fluctúo 3 kilos en un fin de semana.
O sea, que a veces es retención de agua, sé, hormonas. Lo sé. Y entonces, a ver, a lo mejor tú no tienes esa tendencia, pero mucha gente que tiene esta clavadez.
Pero sé que me muevo en un rango. Yo me muevo entre 84 y 88 kilos.
Yo no me peso, ¿sabes? Nunca.
Mira, biometría, ¿no? Está perfecto.
No me peso.
Biometría hemática, química sanguínea, perfil tiroideo con cuerpos antitiroideos, 25 hidroxivitamina D3 y vitamina B12. Eso fue lo último que me hice.
¿Qué es un básico? Y qué bien que hables del perfil tiroideo en hombres. Es importantísimo. En las mujeres, pues porque el ginecólogo te lo manda y a veces se usa, muchas veces incompleto, pero para otras cosas. Pero en los hombres no es común. Y a veces, que además las hormonas de los hombres en términos generales, sin ser especialista, se ajustan más rápido porque son menos.
Uh-huh. ¿Y por qué no tienes este ciclo?
Y varían, o sea, no varían 4 veces al mes, ni tienen estos picos, o sea, es mucho más lineal. Por picos me refiero perimenopausia, menopausia. Es más fácil ajustarlo, pero si nunca te lo haces, como bien dices, si no conoces tus hormonas, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Y a veces con un cambio de alimentación y de un tipo de ejercicio puntual,
Lo mueves.
O sea, en lugar de correrte para maratones todo el tiempo, empiezas a entrenar fuerza, por ejemplo, cuarentones, puedes mover eso, ¿no?
Sí, pero me hago estos análisis y Bea me dice, estás anémico. Le dije, no, Bea, es la talasemia. Me dijo, ah, sí, cierto.
Esa es la importancia de conocerse y de...
Entonces, yo sí hoy me suplemento con ciertas cosas que sé que son mis básicos y si tengo algún indicador o biomarcador fuera de rango, entonces ya atacamos ese punto, ya sea con un suplemento o principalmente con un cambio de dieta. O sea, ahorita salí con, no sé, soy propenso a tener el colesterol LDL alto, como también, no yo hago ayuno intermitente, yo no sé, ¿no? Pero como huevo todos los días, no es como que me alimento de pura carne ni de hígado de animal, pero tengo el colesterol alto y suelo tener también hígado semigraso.
Está muy relacionado con el estrés también.
Pues sí. ¿No? Entonces, o sea, pero por ejemplo, cuando me hice estos análisis hace 5 años, porque un seguro de vida no me quiso asegurar cuando vio esto, acababa de entrevistar al doctor Mau y me mandó un mes de dieta, no 100% basada en plantas, pero dejé la carne, dejé el huevo y como que pescados, mariscos y un poco de pollo si podía comer.
Mediterráneo.
En un mes estaba totalmente al tiro, saqué mi seguro.
También entender que luego, digo, a ver, estamos muy chavitos, pero que el cuerpo ya no va siendo tan optimizador como antes, ¿no?
Sí.
Que a veces, o sea, que hace 20 años te podías tomar un Bacardí y tu hígado seguía, o 10 Bacardís y tu hígado seguía igual. Y pues hoy, a ver, a mí una cruda
me dura. Hoy nada más 8 te echas.
A ver, yo casi dejé de tomar y siempre lo digo. Ya me he hecho hoy unas.
¿Qué tomas cuando tomas?
Hoy tomo cosas que disfruto, que sé que no me podría tomar más de dos.
¿Tipo?
Aperol, Saint Germain. O sea, cosas que en mi cabeza, porque yo tomaba porque era parte de la ejecución de la fiesta. Uh-huh. Entonces yo tomaba whisky y tomaba whisky con agua mineral. A mí el whisky no me sabía. Entonces me podía tomar las que quieras hasta que llegaba mi alter ego y hasta que yo entonces al otro día pues ya me acordaba medio a la mitad. Ya no me gustaba. La cruda me duraba 3 días. Sí iba a entrenar, pero me sentía desgastada. Y de repente un día dije, ¿por qué? O sea, como el conocerte y así como dijiste, como Forrest Gump, para atrás y dije, no me hace ningún sentido ni en mi vida, ni con quién soy, ni lo que me gusta, no disfruto nada. O sea, son los primeros 10 minutos del evento y todo el resto de la noche estoy persiguiendo tal vez volverme a sentir así. No tiene ningún sentido. Entonces, eso fue para mí. Y ahora me he hecho estos, o sea, que me gustan. Me gusta mucho el pulque.
¿En serio?
Amo el pulque.
Wow, ¿de qué?
Así, naturalito. No, eso es importante. El pulque no debe de ser babososo. O sea, eso me explicaba unos amigos que lo hacen. Y así, como si fuera kefir. Es que me gusta el kefir, entonces me gusta el pulque y todo lo fermentado. Entonces pienso que está una enzima de ser un alimento súper nutritivo.
Las historias que te funcionen, las historias que te funcionen.
Oye, a ver, sueño. Esta sí no es una historia. Sé que lo tienes como un hábito prioritario. Dime tu rutina, porque sabes que soy tu follower de corazón. Mm-hmm. Entonces me tocó tu etapa de la cinta.
No, la cinta nunca la he usado, no, nunca me he tapado la boca. Afortunadamente no ronco y no soy de los que respira mucho por la boca. Mi rutina de sueño es bastante básica. Tomo Delta Night, que es este producto de Dumo Labs que mencionaste, que tiene magnesio, rhodiola, Tulsi 5-HTP, GABA.
GABA. Es que a mí me llegó, se me hace la versión. Me urge mi nuevo kit.
No, ese es.
Me urge mi nuevo kit con la vitamina D, que también es un básico. Ajá.
Y viene, tenemos colágeno para este año. Tenemos unos electrolitos perros. Con sobrecitos para que te los lleves. Okay. Y mi sueño es una barra de proteína increíble.
Ese es mi sueño y ya lo he dicho aquí. Digan que ya lo he dicho aquí. Sí, es que, a ver, yo necesito tomar proteína y mucha gente también, y llegar a mis gramos de proteína.
Alan Abruch dice que tenemos que comer, creo que 140 gramos de proteína al día. ¿Cuánto dijo? Ya ni me acuerdo.
Tu peso por 1.5. Exacto. Y si eres atleta, tu peso.
Para mí eran 135 por gramos 2. De proteína al día, que es bien difícil.
Yo consumo aprox 100 gramos de proteína. O sea, en este pequeñito cuerpo, está cañón, 100 gramos
de proteína. Yo ni de loco le llego, yo creo. Y entonces una buena barra de proteína que te caiga bien. Que a ver, sí están todas las de grillos y las vegetales y lo que tú quieras. Yo creo que hoy no hay proteína más eficiente que el suero de leche.
Sí, el whey protein. Me cae fatal, pero sí, los estudios no fallan. Haznos una para los que no podemos con el whey protein. ¿Y sabes qué? Para viajar. Es que a mí, ahí tengo mi shake de Birdman y es muy complejo viajar todo el tiempo. O sea, vas en el aeropuerto ayer me batí toda sudadera blanca. O sea, es complejo, pero
sueño. te digo que he probado muchas cosas. A veces lo hago y me agarro rachas de los lentes. Mi ritual en la noche es me acuesto y entonces pongo una serie con mi esposa y casi que tenemos un torneo de a ver quién se duerme más rápido, porque no vemos ni, yo veo series y películas como si fueran series, ¿no? O sea, me tardo 20 años en verlas. Pero bueno, me pongo a veces los lentes, me tomo estas pastillas, trato de, como digo, no cenar y no tomar agua después de las 6 de la tarde, porque si no me dan ganas de ir al baño, entonces ya rompí mi sueño. Tengo mi colchón, mi cubre colchón, el Pod 4 de 8 Sleep, que se enfría para cuando me meto a dormir y después
va regulando. ¿A qué temperatura tienes?
Lo tengo. Como no fija grados, te lo pone como al -1, -2, como que de su rango. Entonces yo le pongo -2 ahí en el setting. No sé.
Ok, la hacer verdad, como 18 es. Grados.
Sí, no.
Oye,
tan frío.
¿Y lo
no
compartes con Lu, con tu esposa?
Sí, pero está cada dividido, lado, ¿no? Cada lado. Y ella lo pone como horno. O sea, ella no está optimizando nada más que está rico.
Okay, es que yo creo que yo son las hormonas, pero yo ya muero de calor. No,
ella, o sea, ella es friolenta, se pone calientita y listo. Y hace poco me regaló Alan Abruch uno de estos purificadores, humidores y no sé qué. Entonces eso se prende a las 7 de la noche en mi cuarto y purifica, limpia y humidifica el cuarto. Y básicamente así. Ahora me despierto a las 5:05, 5:10 con una alarma que es ya sea la del colchón que te empieza a vibrar o, pero esa como que suena on the dot y no me gusta eso. Yo uso una aplicación que se llama Sleep Cycle, que como que pones junto en tu celular a ver si que los electro no sé qué madres, eso no me importa tanto, pero oye, por cómo te empiezas a mover, si estás en sueño ligero o en sueño profundo. Y cuando estás en sueño ligero empieza a sonar muy suavecita la música. Y entonces sí, me despierto así.
No te despierta de 0 a 100.
No, el de mi esposa sí. Pero tiene un así como un... como si agarrara unos palos y le pegara así. Así suena. O sea, le digo...
En casa del herrero asadón. O sea, de verdad, yo todo esto que... yo igual tengo un mega ritual para irme a dormir y despertar. No veo la tele en la cama. O sea, nada, nada, nada. Mi esposo se duerme a las 2 de la mañana.
Ah, no, nosotros hasta eso tenemos horarios. ¿Sabes?
O sea, como que cada quien agarra sus... y tiene un despertador. Bueno, ahora ya se lo cambié por uno de grillos porque el otro no lo oía y medio se oye así. Pero es que despertarte de 0 a 100, no se hagan eso. O sea, eso es de lo peor que hay.
Creo que echas a perder toda tu noche si te despiertas en momento incorrecto.
Y no sé si eches a perder toda la noche, pero sí creo que echas a perder, creo yo, y esto sin ningún fundamento científico, todo tu día. O sea, que te despierten así. A mí, bueno, no soy una persona que necesito ser tratada con cariño, entonces amanecería muy de malas. Fatiga de decisión. Nos quedan 2 preguntas, pero es que te oí hablar de esto y... A ver, Juliana Bofa, que es sleep coach, igual que Lisa Sacal, etcétera, hablaban de la cantidad de empatía que se pierde cuando no duermes. O sea, después de no dormir entre 16 y 18 horas.
Es lo que te digo, la cruda. Por eso no aguantas a tus hijos.
Pierdes empatía. No, claro. ¿No? Y entonces, y luego empieza a afectar. O sea, es que te sientes literalmente como si estuvieras borracho cuando no has dormido. Olvídate de que saliste a la fiesta, o sea, trabajando. Fatiga de decisión. Hablaste tú de esto y me parece crucial porque ¿cuántas veces sales a la vida a tomar la decisión más importante de tu vida habiendo dormido 4 horas?
Y olvídate de dormir, hasta durmiendo 8. Ayer se acercó mi esposa, justo ayer o antier, Lu. Me dice, oso, estoy destruida y no sabes, hoy me cayó el 20 de lo que me pesa decidir qué van a desayunar, comer, cenar y mandarles de lunch a los niños, a ti, a mí, a las nanas. Le dije, es que Lu, ¿por qué haces eso? Le dije, te sientas los fines de... porque mis hijos es, ¿qué quieres de cenar? Y no te ponen atención. Y entonces dicen, ajá, y le estáis de cenar. Y entonces, no, eso no es lo que quería. Y entonces para Lu es tomar 26 decisiones al día. Cuando le dije, este domingo te vas a sentar con un calendario, le vas a sentar a cada uno de la casa a decirte qué es lo que van a hacer, no comer y cenar. Van a firmarte de entendido. Y se lo vas a pasar a quien hace la comida. Y listo, me dice, claro. Le dije, es que sí, yo, pero yo tomo una decisión que empodera a la gente a tomar el resto de las decisiones.
Por favor, pásanos la carga mental en las mujeres y las mujeres que tienen hijos. Me parece abrumadora. O sea, la carga mental de estar pensando en cuándo es el pediatra, ya se le va a caer el diente, no sé, y aparte qué quieren comer.
¿Tienes un asistente?
Sí. O háganle como antes.
¿Qué hace tu asistente?
Pues yo le llamo mi mano chiquita. O sea, literal hace todas esas cosas que yo debería de hacer, pero que no me alcance el tiempo general. O sea,
pero tipo
agenda, hace esta llamada, iba a hacer esta cotización y me la imagino así, pero la quería bajar yo, ya la bajé en mi mente, ahora es
¿qué sigues haciendo que debes de dejar de hacer?
Muchas cosas.
¿Tipo qué? Dime una.
Híjole, mis menús de lo que yo como. O sea, siento que podría hacer lo mismo durante más tiempo. O sea, y todas las noches, por ejemplo, pienso de qué tengo ganas. Eso me agota profundamente. Y no es de trabajo.
¿Haces un menú incluso hasta allá con AI?
Era lo que te iba a decir. Tengo un menú, obviamente tengo un menú, y llega ese día y digo, no, pescado guácala. O sea, yo ahorita quiero algo dulce y entonces todo empieza a valer. Pero muchas cosas, tengo un gran problema de delegar, pero esa es otra historia. Fatiga de decisión.
Es que no es otra historia, es la historia.
Es la historia.
Es la historia. Tienes que entregarle. Yo siempre fui algo. ¿Para qué? ¿Un chofer? ¿Pero para qué? ¿Pero una asistente? Ay, sí. ¿Pero para qué? O sea, qué pena. ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada todo el día. ¿Sabes qué? Eso que hace, lo hace mucho mejor que tú.
Sí.
Y y hoy yo tenía, ya sabes, mi link de Calendly para agendar y cualquier persona podía agarrar cualquier link, este espacio que hubiera en mi calendario, y nada de que qué día puedes y no. ¿Sabes qué? Ya no, ya ni siquiera eso. Ya todo va directamente a la persona indicada que organiza la agenda y que negocia cualquier cosa que no sea esencial que yo esté ahí.
Es que, y tienes que tener la curva de aprendizaje, la confianza y la capacidad de soltar y delegar en no pensar qué tal que me pone un día una junta que yo no quería a esa hora.
Fijas porque, las reglas. Es que eso es, eso, tomas la eso. Decisión aquí que anotando. Elimina 100 decisiones. Hay que fijar las reglas. Entrenas a esta persona a conseguir lo que tú quieres conseguir, no a trabajar como tú quieres que trabaje. Eso no es la fórmula. Cada quien, es más, vas a contratar a gente que trabaja mejor que tú, que usa mejores herramientas que tú. O sea, ¿tú editas tus videos?
No.
¿Por qué no? Sí, hay apps que lo puedes hacer. Porque hay gente que lo hace mejor que tú, ¿no? Sí. Digo, hay mucha gente que le tocó este momento de crear videos y editar con CapCut. Y yo cuando llegué a video ya tenía equipo. Entonces nunca aprendí. Y ¿sabes qué? No me interesa.
Yo te voy a decir, yo venía de la franquicia y teníamos afortunadamente como gente asignada para diferentes cosas. No para video, pero cuando empecé en video yo dije, a ver, esto para mí va a ser una curva de aprendizaje enorme. No soy buena. Me gusta muchísimo la parte creativa. Sigo guionando. No quiero que nadie hable de lo que yo voy a decir. O, perdón, que nadie escriba lo que yo voy a decir. Me sentiría muy incómoda. Sí quiero que me hagan fact check. O sea, dime quién dijo esto, cuándo lo dijo y qué tan actualizado está. Eso sí quiero. Pero no quiero que tú hagas el guión, ¿no?
¿Cuánto te lleva hacer un guión?
Pues normalmente le invertimos al mes como 2 horas en producir todo el contenido. 90 contenidos de guiones. Again, quiero hablar de esto. Así lo voy a decir. Haz lo que tengas que hacer. Pásalo a ChatGPT, que te lo haga. Okay, fact check, okay. Tal.
O sea, no estás tú tecleando. Porque yo sí antes escribía mis guiones, muchos guiones. Ya no escribo nada.
Lo sacas y ya lo digo. Hay cosas que hoy, que tal vez podría después delegar, pero que hoy siento manejar. No me gusta manejar. No soy buena manejando. Me estresa profundamente y lo veo como una gran pérdida de tiempo. Cuando tengo el privilegio y la oportunidad, siempre tengo a alguien que me ayude a esto para yo poder ir atrás haciendo cosas que me hacen más productivas. Porque además soy malísima, me considero un riesgo para la ciudadanía y no debería yo estar manejando.
¿Sabes qué? ¿Hasta qué puedes hacer cuando alguien más maneja? Dormir.
También.
O sea, así de fácil.
Hablando. Sí, sí. Justo recuperándote ese power nap. Yo sé que esto a veces suena como muy lejano y no todo mundo puede hacerlo, pero dentro de las capacidades de cada quien siempre hay cosas que se pueden delegar o programar o ordenar o qué sé yo.
Eliminar, simplificar, automatizar y delegar.
Pero esto que acabas de decir es lo que más me voy a llevar de esto. No tienen que trabajar como tú, sino obtener los resultados que tú le pediste. Y la fatiga de decisión es...
La fatiga de decisión es un músculo, es como la fuerza de voluntad, no es infinita. O sea, la fatiga de decisión es la energía que toma hacer decisiones o tomar decisiones. Y pues, como todo, se agota. ¿Para qué quieres usar la energía que tienes? Para las decisiones más importantes de tu día. No qué te vas a poner. No qué va a comer los 25 personas que viven en tu casa. No, o sea, es... en donde se mueve la aguja para que logres lo que quieres lograr en tu vida. Y entonces dedícate a eso. Jeff Bezos decía que él, o dice, no sé si todavía lo dice, solo toma 3 decisiones en el día. Las demás, o sea, y son las 3 decisiones. Imagínate una decisión de este güey. Lo que mueve.
Impacto mundial. Lo que mueve. O sea, olvídate.
Exacto.
Si no es como yo, si voy a desayunar o no, huevo.
Exacto.
¿Qué decía? ¿Cuáles son?
Pues no sé cuáles. Las más importantes. No son las mismas todos los días. Si fueran las mismas todos los días, pues yo creo que las habría automatizado.
Yo quisiera liberarme de la decisión de qué ponerme, pero bueno, esa es otra historia. Es complejo luego para las mujeres.
Pues mira, no tanto. O sea, puedes simplificarlo. Te vistes de diferentes colores tú todos los días, pero igual y podrías vistarte de negro o de blanco. O sea, colores neutros. Y,
sí, eso o sea, sí. Tengo tipo, 4 colores.
Nacho Cadena...
se viste diferente todos los días, pero todo es negro, gris y a veces blanco. O sea, empezando por ahí, ¿no?
Sí. Y yo siempre me he visto de un mismo color, casi siempre. Para no, este combina con este, no sé. Como no sé, ya. Última pregunta. A ver, el 13 de abril del 2021, no te vas a acordar, Oso, pero nos conocimos en tu oficina. Tuve que regresar a Instagram a buscar.
Pero no fue en mi oficina. Nos vimos, no fue una como junta que tuvimos, ¿no?
Pensé que eran tus oficinas en la Condesa.
No me acuerdo, igual y sí fue en mi oficina, pero yo me acuerdo de otra junta donde hasta ahí fuimos a firmar algo.
No, no era yo.
Sí, 100% fuiste tú. No me acuerdo.
Sí.
No me acuerdo dónde nos vimos, pero nos vimos en algún lugar, como en una oficinita arriba. Bueno, regresa.
13. La foto que tengo, o sea, Instagram se va a acordar más que yo.
Ahorita me la enseño.
No hay melena de león, no sé, ahorita te la enseño. Y me mandaste un mensaje, te mandé un mensaje por Instagram de ay, soy fan de Cracks Podcast, porque en realidad, de verdad, y lo dije al principio, creo que Cracks se volvió como ese refugio para muchos, sobre todo, por ejemplo, para emprendedores como yo, que habíamos perdido todo nuestro proyecto y de repente necesitabas inspiración y guía de otros que ya habían pasado por eso varias veces y que tú dices, ah, bueno, pues este cuate o esta cuata pudo, yo también, ¿no? Y me acuerdo que nos reunimos, nunca voy a olvidar esa reunión porque lo primero que me dijiste fue, pensé que eras más alta y yo
suelo meterme el pie a la boca de esa manera.
No, no es cierto. Pero porque dije, qué padre que alguien que escucho de repente pues lo puedes conocer y hablamos de a lo mejor hacer algo con InstaFit, uh-huh. Esta plataforma que acabo de ver que anunciaste Cerramos. Que cerró. Y por ahí va la pregunta, porque, ok, InstaFit cierra. ¿Llevabas qué, 10 años?
11, sí, como un poquito más de 11.
Cualquiera que tenga un proyecto, el que sea, y que sean 11 años, sabe lo que significa. Pero hoy, Cracks Podcast, Avocado, tu agencia, este summit que acabas de hacer de wellness, Mastermind. Bueno, me podría ir y Oso como marca, los veo por lo menos de acá se ve más fuerte y más posicionados que nunca. Entonces mi pregunta es dos con esto. ¿A qué atribuyes la resiliencia? Porque suena bien fácil. Ah, bueno, y anunciaste el cierre. Hay tantas decisiones y no es la primera vez que te pasa. Y cuando uno está en esto es y vas y de nuevo y volver a invertirle tiempo y esfuerzo y jalar gente, ilusionarte tú y a otros. Se requiere resiliencia. O por lo menos creo yo.
Sí, mira, te podría decir respuestas muy románticas, pero la verdad es que creo que los emprendedores somos bastante optimistas, ¿no? O sea, creo que tienes que ser optimista para ser emprendedor. Y cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Ahora, InstaFit es una empresa que tal vez debimos de haber cerrado hace 10 años. Me acuerdo, yo lancé InstaFit con la idea de vender 100,000 programas de ejercicio de un mes, de 10 semanas, en un año. Y levantamos $500,000 antes de que fuera una app, antes de que hubiera Spotify, antes, o sea, 2013. Y levantamos $500,000 y al final del año me había gastado $500,000 y me quedaban cero de dinero y había 2,000 usuarios, no 10,000. ¿No? O sea, entonces, y ahí tuvimos que, ahí uno de mis mentores me dijo, ¿hasta cuándo le vas a dar a esto? O sea, ya, esto no fue. Tal vez debí de haber hecho caso y ir a fundar un banco, no sé, una fintech, tal vez, no sé en dónde estaría, pero necesitamos. Y empezamos así que prácticamente pues del aprendizaje, pero sin dinero y construimos la aplicación número uno de ejercicio en Latinoamérica en algún momento. Y eso nunca escaló más allá, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos como que usando el equipo que teníamos en InstaFit. Mencionaste Avocado. Avocado Wellness Marketing es la primera agencia que hubo y que hay de marketing enfocado en bienestar en toda América Latina. Y es el mismo equipo que habíamos formado para InstaFit. Y entonces servimos a transnacionales desde Miami hasta Chile, ¿no? Creando contenido, haciendo campañas de marketing, hacemos activaciones de BTL y demás. Y InstaFit seguía ahí medio como zombie, pues con los miles de videos que teníamos y se lo vendíamos principalmente a clientes corporativos, aseguradoras y demás. Pero ya no era un negocio rentable, no estábamos creciéndolo, cada vez se apretaba más y cuando vimos que estábamos teniendo a alguien ahí en life support y que nos estaba nos estaba simplemente distrayendo de meterle bien a lo que ahora éramos, que es una agencia, pues decidimos tomarla, o sea, anunciar una muerte anunciada. Bueno, esta llevaba años anunciada.
Pero publicarlo.
Publicarlo. Y sí, la gente cree que es más dramático de lo que es, pero pues nos dejó muchas cosas y nos enseñó muchísimo. Y hoy Avocado es más rentable de lo que nunca fuiste a Fit.
Porque así es, ¿no? Nunca sabes qué estás haciendo para el proyecto que viene. Y así, claro, es en la vida también. O sea, muchas veces haces cosas que crees que eso lo estabas trabajando para A y nada más eran los cimientos de B.
El Cracks Podcast no hizo un peso en más de un año, ¿no? Y nunca fue como, nunca, no como un roadmap a lo que hoy es, que es una comunidad, es un negocio de medios, es una plataforma de educación, es dos libros, es conferencias por toda América Latina, es un fondo de inversión.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Cracks era un espacio de aprendizaje para mí y ya. Y pues también hay que entender un poquito el tema de fluir.
El ya timing, le,
ya
¿no?
leíste también, suerte. ¿Ya leíste The Surrender Experiment de no. Michael Singer?
No.
¿Ya leíste The Untethered Soul? Bueno, lee este de The Surrender.
Y Michael Sinclair me gusta muchísimo.
The Surrender Experiment de Michael Singer. Es un tipo que era básicamente un yogui que dejó la escuela y hippie, bueno, para nada, que fluyó, decidió hacer un compromiso de rendirse a la vida y fluir, y construyó una comuna de yogis gigantesca, una empresa que vendió en más de $300 millones de software. Y te cuenta la historia de su vida fluyendo. Y la neta,
para gente como yo, que soy el antifluir, todo lo quiero.
Todo es control.
Pero para gente como yo, eso, a ver, yo no voy a ser la hippie que se vaya, seguramente tú tampoco, y ya que deje todo, pero sí, como hace falta a veces ya fluir y dejar que la vida te enseñe qué más
a
hay.
A veces yo no he sido de fluir, pero creo que hoy estoy en un lado del espectro más del fluidez que del otro, porque he sido de los que controlan todo y lo peor es que me salía. O sea, yo y sobre todo mi socio, de quien aprendí esto, con el que fundé mi primera empresa, saltaba cualquier aro en fuego y amarraba todo, y las cosas imposibles pasaban y quedaban amarradas con alfileres. Y al final del día eso se desbarataba y que no salía bien para nadie. Hay veces que lo mejor que te puede pasar es que no te salgan las cosas a huevo.
Sí, o sea, qué cañón es eso. Ya nos extendimos, pero híjole, es que este alma de emprendedor, porque tú piensas que un poquito más, que fue como empezamos esto, un poquito más, si doy un poquito más, seguro va a funcionar. Y a veces la vida, con todas las señales y escaletas.
Cuando la vida te habla, hay que escuchar.
Hay que escuchar, y eso es conectar. Y ahora sí vamos a meditar este año. InstaFit era de ejercicio, tu Cracks Wellness and Longevity Summit, que tuviste a cracks de cracks en el área, pues habla de tu interés por la salud. Obviamente, Dumo Labs, que Dumo es por Do More, ¿no?
Do More,
me gusta,
exacto.
Me encanta. Haces ejercicio. Ya, nada más dinos tu rutina de ejercicio. Dijiste 4 a 5.
Sí.
Haces fit, ¿no?
100%. Hago, mi coach es Jo Canales, que es coach de Miguel Ayun, del Checo Pérez y de muchos atletas. Me manda ahí pues mi rutina y hago literal media hora. Hago 10 o 12 minutos de una rutina para fortalecimiento de core y espalda baja que me dejó
¿diario?
Alan. Lo hago como 3 veces a la semana. Eso lo hago como mi calentamiento, que me dejó Alan Abruch. Y después la rutina, que son básicamente 5 ejercicios de pesas, 5 o 6 ejercicios de pesas, que me lleva otra media hora. Y para le contar.
¿Y divides grupos musculares? ¿O si un día haces más tren inferior, tren superior?
Sí, la verdad es que es medio variadito, pero por ejemplo, hoy hice jalar, entonces hice pull-ups, hice remo, hago algo de abdomen.
¿O lo divides en metodología de push and pull?
Yo creo que sí.
Ok.
Sí, podría ser más así. Sí, porque ayer hice, por ejemplo, bench press, hice lagartijas, hice dips de tríceps y todos los días tienen algo de abdomen. Y normalmente lo que hago es hago un ejercicio primero, o sea, un movimiento con más peso, y después hago como una super serie de 4 o 5 rondas de 4 ejercicios.
¿Como carga descendente y le vas quitando peso?
No, mismo okay. peso. Algo que quise hacer este año yo puse como mi palabra temática del año, la presencia. O sea, necesito estar más presente con mis hijos, más presente en Estados Unidos y más presente en donde estoy. Que eso, aquí este es mi peor enemigo. Y en el ejercicio también. Y yo como estoy traduciendo el tema de la presencia es, en vez de hacer 5 repeticiones así, estoy haciéndolas con tempo. Entonces, y sobre todo excéntrico, bajar en 3 segundos, 4 segundos.
Súper. Léete el libro de Wired. Sí, Andy Galpin, que es así como el del entrenamiento y habla mucho de eso y habla justo lo que acabas de decir. No necesitas hacer rutinas extenuantes, larguísimas, donde ya no tienes glucógeno, donde pierdes absolutamente todo.
Y me queda claro que no voy a estar como Brad Pitt, no. Pero está bien.
No sé, a lo mejor así te vemos al final de 2025. A ver, últimas 2 secciones. De la cama a los tenis. ¿Cuál es la táctica más simple que tú hayas practicado, escuchado, pero que podría ser un cambio en quien nos está escuchando grande? O sea, es una táctica simple de todas las que recaudaste.
De todo, no solo tiene que ver de la cama a los tenis.
Lo que quieras, ¿no? O sea, le llamamos de la cama a los tenis a esta sección, debía haberlo explicado, porque es algo sencillo que a veces parece tan largo, pero es literal de la cama a los tenis.
Antes de pararte de tu cama, apaga tu despertador, quédate acostado y piensa en 3 cosas padres que agradeces que te van a pasar hoy. Acuérdate de tu agenda o agradece que dormiste muy rico o sea, piensa en qué te emociona de tu día.
Híjole, sí, qué importante setear al cerebro. Y la última, que siento que esta no te va a costar, tengo el presentimiento, es una sección que le llamamos opinión valiente. Y es esta opinión.
Híjole, es que estas son las que me ponen en problemas. Y eso que a ti te encanta.
Son estas opiniones de la que tú estás seguro, ¿no? Después de tantos años de vida, puedes estar seguro de algo que sepas que a lo mejor va en contra del status quo.
Mira, no sé si va en contra del status quo, pero es una ugly truth que te va a hacer libre.
A ver,
dámela. Y es que no le importas a nadie. Deja de preocuparte por lo que piense la gente. A la gente le vales madres. Están tan concentradas en ellos mismos y ellas mismas, que como para tú preocuparte y frenarte de lo que veniste a hacer y de lo que te mueve y te llena a ti por lo que piensen ellos, la verdad es que no vale la pena.
100%. Luego difícil, pero la neta sí, al mundo le valemos madres.
A la gente se enoja. No, yo a mi mamá sí le importo. Sí, pero no. O sea, no tanto. Está más agobiada a veces con lo que dijo el presidente.
100%. Gracias, Oso.
Deni, gracias a ti. Una felicidades. Gozada. Qué padre. O sea, te juro que lo que haces, lo haces con tanta calidad que frustra también.
Muchas gracias. Sí, eso sí, somos perfeccionistas. Nos falta todavía aprender de muchos cracks como tú, pero gracias Coach, por estar aquí. Gracias.
Gracias por la invitación.
Si te sirvió esta información, si quieres que sigamos teniendo más episodios como estos y disfrutarlos de manera gratuita, no te olvides de darnos suscribir en el canal de YouTube y seguirnos en la plataforma en la que consumas tus podcasts. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.